nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Arde Michoacán. Tras la entrega de los energéticos a las transnacionales, la criminalización de los luchadores sociales y la instalación de un virtual estado de sitio, el gobierno federal dictó sentencia de muerte contra los grupos de autodefensa en Michoacán. El lunes 13 de enero de 2014, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, anunció un nuevo operativo en Michoacán para recuperar el control por parte de los gobiernos. El gobierno estatal cedió la seguridad pública a las Fuerzas Armadas Federales, y aunque dicen que van contra los narcos, las primeras acciones fueron contra los grupos de autodefensa.
Por un lado, y en alianza con Televisa, el mismo lunes 13 se montó un grotesco operativo mediático en el que se hizo aparecer al doctor José Manuel Mireles, uno de los voceros más reconocidos de las autodefensas, expresando respaldo al operativo federal y aceptando el desarme de sus compañeros. Apenas unos minutos le duró el gusto al gobierno, pues de inmediato se publicó un desmentido del doctor Mireles aclarando que el desarme solo podría ser acordado por el Consejo de las Autodefensas y llamando a continuar resistiendo hasta que se cumplan las demandas del levantamiento en Michoacán, capturar a los líderes de los Caballeros Templarios y desmantelar a la delincuencia organizada en ese estado de la República. Por otro lado, la primera acción del ejército en Michoacán terminó en masacre. La madrugada del martes 14 de enero, una patrulla del ejército decomisó armas, pero los militares fueron interceptados por pobladores de Antunes, que exigían la devolución de las armas requisadas. De acuerdo con Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas, los militares abrieron fuego contra los pobladores, provocando al menos 4 muertos, entre ellos una niña de 11 años y 11 personas heridas.
Para entender lo que pasa en Michoacán, debemos recordar que desde que se produjo el levantamiento de los grupos comunitarios y de la autodefensa en febrero de 2013, estos han denunciado que las Fuerzas Armadas se niegan a actuar contra los templarios. Tras varios meses de consolidar su organización y extender la experiencia a decenas de pueblos de la Tierra Caliente, a mediados de diciembre las autodefensas iniciaron una marcha que fue ocupando diversos poblados y creando un cerco en torno a Patzingán, uno de los principales bastiones de los templarios. Cuando las autodefensas estaban a punto de tomar a Patzingán, reforzados con el apoyo de miles de personas que se han ido incorporando al levantamiento, el gobernador Fausto Vallejo vino a pedir el apoyo de la Federación. Ahora, además de los elementos federales, ya se recibió el ofrecimiento de ayuda por parte del secretario de Estado gringo, John Kerry, para tratar de ser útil en lo posible, es decir, para acentuar la intervención gabacha en nuestro país. Tras la masacre de Antunes y una reunión del Consejo de las Autodefensas, el momento político parece haber cambiado. Aunque el ejército entró en Apatzingán y se anunciaron algunas detenciones de templarios, las guardias locales han resistido el desarme y continúan organizando la lucha contra los delincuentes. Estos son algunos trazos que dibujan el avance de las autodefensas en los días recientes.
El viernes 17 de enero, la prensa nacional y local reportó que las autodefensas reiniciaron su marcha hacia Apatzingán. Ese día ocuparon 4 poblados: Uspero, La Huerta, Acahuato y Puertecitos, quedando a tan solo 3 kilómetros del bastión de los templarios. Diversos medios han informado sobre la existencia de suntuosas mansiones, propiedad de los cabecillas de la delincuencia, hoy abandonadas. En algunos casos, las autodefensas han repartido los bienes encontrados entre la población. El 18 de enero, desde Aquila, se anunció el surgimiento de las autodefensas en ese municipio, que toman el relevo de la Guardia Comunitaria impulsada por los pobladores de San Miguel Aquila. Ese mismo día, Radio Zapote publica un video en el que los pobladores de Cherato expresan su decisión de organizarse para combatir a los templarios. Escuchemos un fragmento.
Pues estamos organizados de la siguiente manera. A raíz, pues, del levantamiento del compañero y de las amenazas que recibimos de los del crimen organizado, los caballeros templarios o los malos, como le podamos llamar, ¿verdad? Podemos levantamos y tenemos organizadas las guardias, las rondas comunitarias, estamos más o menos organizados de la siguiente manera: tenemos estamos en grupos, después tenemos a los coordinadores y al grupo élite que le llamamos, también tenemos, como estaban diciendo, el Consejo Mayor, que es el que coordina a toda la comunidad. Esto nos levantamos pues a raíz de que empezamos a recibir las amenazas allá de los malos, como estábamos diciendo, y somos un pueblo purépecha y no nos vamos a dejar que nadie nos pisotee nuestra dignidad. Y por este conducto, por este medio, pedimos a todas las comunidades indígenas o a toda la comunidad, a todos los mexicanos, que pues, no se dejen pisotear, que surja la valentía y que no nos dejamos llevar, porque en toda la República pues estamos viendo este fenómeno, y sí, es muy preocupante. Ya el gobierno ya quedó rebasado, ya el gobierno de aquí, yo digo, para adelante ya no puede hacer nada, porque las comunidades somos las que tenemos que ver por nuestra seguridad de cada uno. Yo tengo que cuidar a mi vecino, el vecino al otro vecino, y así tenemos que empezar a sacar las gentes pues que nos están dañando.
Los grupos de autodefensa levantan polémica y no es para menos, dada la dolorosa historia de represión, muerte y militarización que vivimos desde hace décadas. Algunas voces conocedoras de la guerra contrainsurgente alertan sobre la posibilidad de que las autodefensas sean la avanzada de un escenario paramilitar en Michoacán, que pacifiquen el Estado para permitir el saqueo de las riquezas naturales. También se señala el papel de los hacendados y empresarios en el levantamiento, y se contrasta la experiencia de las autodefensas con la existencia de policías comunitarias en Guerrero. Estos son cuestionamientos que nos deben mantener con los ojos bien abiertos, pero parece innegable el apoyo popular con que cuenta el levantamiento iniciado en febrero de 2013 y que a un año ha colocado en el banquillo de los acusados no solo a los criminales, sino también a los gobiernos y sus fuerzas armadas. La historia continúa.
Posmesalto. Siguen las protestas contra el tarifazo. Ya lo hicimos en la línea 1, lo repetimos en la línea 3. Ahora nos uniremos para liberar la línea 2, la línea con más estaciones en el metro, y lo lograremos. Esta breve consigna resume la trayectoria de las protestas contra el alza en el precio del metro. Una acción sencilla de realizar, que convoca a todas y todos y que logra instalarse en la cotidianeidad de la ciudad monstruo. Y aunque todos los días grupos pequeños y grandes organizan el metro popular, son los viernes cuando se realizan los torniquetazos masivos. Este viernes 17 de enero se liberaron los torniquetes de las 21 estaciones de la línea 3. Se estima que más de 200.000 personas entraron sin pagar, lo que significó una pérdida de $1,000,000 para las arcas del metro. Y como siempre que los funcionarillos se tambalean, el director del metro, Joel Ortega, sigue blofeando, y ese mismo viernes 17, en declaraciones a la prensa, se aventó la puntada de decir que solo 41 personas acudieron al posmesalto, además de apostar para el desgaste del movimiento al afirmar que ellos protesten toda la vida, no hay ningún problema, porque son derechos universales garantizados. De $1,000,000 cada viernes, a ver cuánto sostienen al nefasto Ortega al frente del metro. La próxima cita es el viernes 24 a las 6:30 de la tarde en la estación Chabacano, en las escaleras que van a las líneas 8 y 9. La acción durará hasta las 9:30 de la noche. Fuera Ortega del metro, abajo el tarifazo, transporte gratuito ya.
Por la libertad de Yakiri Rubio. Como informamos, la joven Yakiri Rubio fue atacada y violada por Luis y Miguel Ramírez Anaya en la colonia Doctores. Luego de un forcejeo con uno de sus raptores, Yakiri logró herirlo y escapar del hotel donde estaba secuestrada. Se presentó ante el Ministerio Público y levantó una denuncia por el ataque que sufrió. Gracias a la eficiente procuración de justicia, la joven pasó de denunciante a acusada, gracias a la intervención de otro atacante, Luis Ramírez, quien la acusó de homicidio. El sentido común y las pruebas disponibles sustentan la inocencia de Yakiri, quien, sin embargo, sigue en la cárcel. Ante tamaña injusticia, el 16 de enero, se conformó el Comité Ciudadano por la Liberación de Yakiri Rubio Rubio, con la participación de las organizaciones Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Pan y Rosas, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, integrantes de las Reinas Chulas, la activista Norma Andrade, la periodista Lidia Cacho, entre otras. Ese día se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para exigir al procurador Roberto Ríos Garza desistirse de la acusación de homicidio y que el juez que está a cargo del caso, Santiago Ávila, se excuse, pues se le conoce que actúa por consigna y no incorpora la perspectiva de género. Durante la manifestación se señaló que existe al menos 10 irregularidades tanto en la integración del expediente como durante el proceso penal, mismas que de ser tomadas en cuenta deberían bastar para dictar la libertad de Yakiri. Aunque la Procuraduría y el juez hacen tortuguismo, la respuesta solidaria se mantiene y parece solo cuestión de tiempo para lograr la libertad de la joven. Otro ejemplo de la inútil justicia en México que castiga a la víctima y protege a los criminales. Libertad para Yakiri Rubio.
Más información sobre los compas presos políticos. La semana pasada, los 5 compas detenidos el 1 de septiembre del año pasado fueron sentenciados a prisión. Resulta que el juez Fausto Agustín Favela Ayala determinó que los compas eran penalmente responsables del dudoso delito de ultraje a la autoridad. A los compas Gonzalo Amozorrutia, Pavel Primo y Juan Daniel Velázquez se les impuso una pena de 3 años y 6 días de prisión por los delitos de ultraje a la autoridad y resistencia a particulares. A Omar Beristain y Gabriel Carrión se les impuso una pena de 1 año 8 meses o el pago de 40,000 pesos. La sentencia de Miguel Méndez, como la de Alejandro Bautista y Mario González, muestra una total tendencia del sistema judicial de Ciudad Monstruo, que se ha empeñado en criminalizar la protesta social debido a que en ninguno de los casos hubo elementos que probaran la culpabilidad de los compas y las sentencias se basaron únicamente en los testimonios de los policías que los acusan de disturbios, a sabiendas de que los principales instigadores del disturbio, las detenciones arbitrarias y la brutalidad han sido los mismos policías que actúan bajo las órdenes de Mancerita el Breve.
En un acto de solidaridad con los compas sentenciados injustamente, el 16 de enero, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Multiforo Alicia, organizada por familiares y amigos de los compas encarcelados en el reclusorio norte. El comunicado leído por los familiares de los presos denuncia los atropellos de los cuales han sido objeto los detenidos el 2 de octubre.
El 2 de octubre asistió a la marcha por el aniversario de Tlatelolco 68, al igual que otros miles de personas. Asistió sin pertenecer a ninguna organización. Ambas expresiones se han repetido desde hace años, cuando el pueblo, estudiantes, obreros, empleados, ha salido a las calles demandando justicia y exigiendo prácticamente lo mismo. Alto a las políticas gubernamentales que despojan al pueblo de sus derechos a un salario, seguridad laboral, educación, manifestar su descontento con excesos impositivos, mecanismos de control social, políticas que despojan tanto del bienestar individual y familiar como social vía privatización de bienes y servicios. El 2 de octubre de 2013 se repitieron esas expresiones, ahora con otra respuesta. De las más de 100 personas detenidas inicialmente y que en las horas siguientes fueron liberadas, solo quedaron 18 para proceso judicial. A la fecha, 8 de ellos aún permanecen en el reclusorio preventivo varonil norte, el Reno. Bajo un perfil común, donde los cargos imputados son ultrajes a la autoridad, daño en propiedad, alteración de la paz pública con agravante de pandilla, se les negó la posibilidad de fianza, aun cuando carecen de antecedentes penales. Al día de hoy, 16 de enero de 2014, llevan ya 105 días en manos del Estado, que los utiliza como rehenes y ejemplo en la demostración de qué pasa cuando se hace ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente en desacuerdo ante la cotidianidad del despojo y el castigo. Ellos han sido secuestrados a la sociedad civil a que pertenecen. Así también, los familiares y amigos que los acompañamos desde el exterior, nos hemos convertido y transformado en ejemplo de rehenes ante esa misma sociedad. Ante ustedes, somos el ejemplo de lo que te puede pasar si tu hijo, hermano, compañero o amigo se atreve a disentir con mis acciones y discurso aun cuando te vulneren. Asumimos que ellos son presos de conciencia, no reos comunes. Es por eso que día a día y en cada paso procesal estamos presentes. Tocamos puertas en busca de interlocutores que acepten escuchar lo absurdo tanto de los cargos como del desarrollo judicial que se ha llevado a cabo en nuestra contra.
El abogado Rubén Díaz, integrante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, también habló sobre la situación de Alejandro Bautista, quien fue juzgado a 5 años, 9 meses de prisión, acusado de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública con agravante de pandilla.
Porque el otro proceso que tenemos es el de Alejandro Bautista Peña, es un actor que él estaba en la marcha del 2 de octubre filmando y fue detenido a la altura del Caballito. En la acusación, los dos granaderos lo señalan como una persona que dentro de un grupo de 15 personas arrojó un objeto, que a uno de ellos le pega ese objeto causando una lesión en el hombro y al caer en el piso estalla, y entonces es cuando proceden a detenerlo. Nosotros presentamos también un video que lo exhibimos en una conferencia de prensa anterior que hicimos y está en redes sociales. En ese video se aprecia que las personas que detienen a José Alejandro no son personas uniformadas, sino que son personas que están vestidas de civil, presuntamente agentes de la Procuraduría, de la Policía de Investigación, porque portan armas y portan rayos que nada más ellos pueden portar. Incluso se aprecia que con una especie de macana lo golpean en las piernas para después llevárselo y entregarlo a la línea de granaderos. Además, en el video se aprecia que lo suben a una moto entre dos policías y lo trasladan a otra camioneta.
En este contexto, los familiares y amigos lanzaron la invitación para participar en la campaña Junto al Amparo Indirecto, Nuestras Presencias Directas, que busca visibilizar y fortalecer el acompañamiento a los presos en la audiencia que se realizó el lunes 20 de enero. Estemos atentos.
Jalcomulco, en defensa del territorio. El 20 de enero de 2014, decenas de pobladores de Jalcomulco, Tuzamapán y comunidades circunvecinas bloquearon el tramo carretero Tuzamapán-Jalcomulco en protesta por la construcción de la presa hidroeléctrica que la empresa Odebrecht intenta hacer en esa localidad. A pesar de la oposición de los pobladores, la empresa continúa realizando trabajos que afectan la flora, la fauna y el medio ambiente. La principal fuente de vida de las comunidades depende del río Los Pescados, al cual le intentan imponer una presa para la generación de energía. Por ello, los habitantes de la región seguirán movilizados en defensa de su territorio.
Magisterio en lucha. Para quienes decían que la lucha del magisterio democrático estaba fuera del cuadrilátero, el pasado 17 de enero, miles de maestros de diversos estados de la República salieron a las calles a repudiar nuevamente la reforma educativa y las otras reformas estructurales que están llevando al país directo al despeñadero. En Oaxaca, los profes de la sección 22 de la CENTE realizaron bloqueos en los 37 sectores educativos en que se divide Oaxaca, para demandar al gobernador Gabino Cuel la entrega de las 35 escuelas que se encuentran bajo la administración de la espuria sección 59. El Movimiento Popular de Guerrero también salió a las calles de Chilpancingo, donde se concentraron maestros, estudiantes, policías comunitarios, campesinos y colonos para manifestarse contra las reformas estructurales promovidas por la bestia del copete. Otro de los escenarios de lucha magisterial fue Nayarit. Aunque los profes de aquel estado no forman parte de la CENTE, Hace varios días han movilizado exigiendo el pago de adeudos por 145 millones de pesos que las anteriores administraciones junto con los charros del sindicato desaparecieron de los fondos de este. En Ciudad Monstruo, los profes de la CENTE marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación. A la marcha se sumaron los electricistas, organizaciones solidarias y otras expresiones de lucha como los compas que han trabajado en organizar la movilización del posmesalto. Así la lucha del magisterio, que entre golpes, represión, difamaciones y la sordera del poder, nos invita a frenar la privatización educativa de este país en guerra.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos, trabajadores contra el monstruo capital. El jueves 16 de enero, los jornaleros de la coalición de trabajadores de Milwaukee lograron hacer manita de puerco al gigante minoritario Walmart en un histórico acuerdo donde la cadena de supermercados más grande del mundo se comprometió a aumentar los salarios y prestaciones de los jornaleros dedicados al cultivo de jitomates en Florida. Esta pequeña pero importante victoria es un paso más en la lucha por obtener condiciones dignas para un sector que históricamente ha sido uno de los más explotados en Estados Unidos, que incluso labora bajo condiciones que pueden definirse como esclavitud. Triunfo doble porque Walmart es conocido en Estados Unidos y en el mundo como una de las empresas antisindicales y principal promotor de los salarios bajos y beneficios limitados para los trabajadores que laboran en sus cadenas a nivel mundial. Abajo, el monstruo capital. Hamburgo, en defensa de Rota Flora. La defensa de los espacios autónomos es vital en la batalla contra el monstruo capital en Europa. Desde el 21 de diciembre en la ciudad alemana de Hamburgo, miles de personas se manifestaron para evitar el desalojo del centro social Rote Flora, La Flor Roja, teatro ocupado desde 1989 y espacio de referencia para los grupos autónomos. Alrededor de 8.000 manifestantes fueron agredidos por 3.000 policías armados de gases y carros lanzagua. La represión desató una respuesta airada. En varios puntos de la ciudad se levantaron barricadas y se atacaron estaciones de policía y oficinas bancarias en confrontaciones que duraron hasta pasada la medianoche. La policía cercó varias áreas de la ciudad que colindaban con el Rote Flora, pero el conflicto adquirió tal magnitud que logró contagiar a otras ciudades alemanas, en la que se convocaron también manifestaciones en solidaridad con los activistas del Rote Flora. Durante la primera semana de enero, la policía redujo la zona de peligro a 3 áreas controladas más pequeñas, pero tampoco consiguió acabar con la presión social solidaria. Finalmente, y como resultado de la presión social y el apoyo popular, el pasado 17 de enero se publicó el nuevo planteamiento urbano que evitó la desaparición del centro social Rote Flora.
Avisos, 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 avisos.
Caravana de observación en el Ejido Puebla. Del 17 y hasta el 27 de enero, una brigada de observación está acompañando a 17 familias que retornaron a la comunidad Ejido Puebla después de haber sido desplazadas forzadamente hace 6 meses. Las familias que retornaron temporalmente son apoyadas por brigadas de observación y organizaciones solidarias por 10 días para el corte de café en sus parcelas. La brigada ha sido acompañada por la coalición de medios libres que diariamente transmiten un reporte en vivo desde algún lugar de Chiapas. Te invitamos a escuchar la transmisión a las 6 de la tarde y su repetición a las 10 de la mañana por el 102.9 de FM y a través del sitio quehuelga.net/diario.
¿Qué onda? ¿Ya fuiste a la escuelita?
¿Cuál escuelita, güey? Si yo voy en el TEC.
No manches, es la escuelita zapatista, es una escuelita muy otra.
Si tú ya fuiste a la escuelita y quieres participar, conéctate al Skype y búscanos como Radio Contra el Poder.
Escúchanos los martes y los jueves de 6 a 8 de la noche por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.